Radio Universidad de Chile presenta Nuestro Cobre. Para descubrir y conocer el potencial del metal rojo, lo que aporta y podría aportar a la superación de la pobreza y a una vida digna e independiente para los chilenos. Producido por Vladimir Cerda, dirige y conduce el periodista Raúl Blanchet.
Enclavado en la tierra colorada que vive allá en el norte.
Muy buenas tardes, amigas y amigos de la Radio Que Piensa. Aquí estamos nuevamente en el 102.5 de la frecuencia modulada para llegar hasta ustedes con esta nueva edición de Nuestro Cobre. Nos encontramos en el estudio con nuestro panelista habitual, José Manuel Flores.
Hola, buenas tardes. Un saludo a todos los radioescuchas de la Radio Que Piensa, de la Universidad de Chile.
Y desde los controles, ahí a pie firme, don José Pérez, haciendo que usted nos pueda escuchar perfectamente. Bueno, temas.
Hay temas.
Hay muchos. ¿No? La semana pasada tuvimos la noticia de lo que había ocurrido en la Federación de Trabajadores del Cobre,
sí,
con la destitución de don Raimundo Espinosa, que había sido su presidente durante 25 años en forma ininterrumpida.
Desde el gobierno de Elwin.
Claro. Bueno, este proceso ha continuado su marcha. Tuvimos la visita la semana pasada de don Nelson Suárez, secretario general, el nuevo secretario general de la Federación, quien nos ilustró acerca de lo que había ocurrido, de cómo había ocurrido y las causas, ¿no? También hemos escuchado a don Héctor Orozco, Héctor Rocco. Sí, lapsus.
El nuevo presidente.
Don Héctor Rocco. Claro. Y ahora, todos ellos, toda la Federación, tanto el sector de Raimundo Espinosa como aquellos que asumieron la conducción y lo destituyeron el miércoles pasado o el martes pasado, están en la preparación a full de su congreso que tiene lugar esta semana, culmina el 9 de abril, entiendo. Y allí es donde van a surgir...
Entre el 9 y el 11 de abril.
Entre el 9 y el 11 de abril se realiza.
Claro.
Y bueno, ahí se va a generar este debate necesario después de tanto tiempo. Al calor de los acontecimientos que han tenido lugar, que acabamos de reseñar brevemente. Y se sabrá quiénes van a asumir definitivamente la conducción de la...
Claro, ahí
de la,
se, de la si se confirma la nueva mesa o restituyen al anterior dirigente.
O se conforma una mesa de consenso, no sé, eso es cosas están por verse, ¿no?
Ellos tendrán que resolver eso, sin lugar a dudas.
Por supuesto.
Yo creo que aquí hay que analizar un poco las acusaciones, porque ahora este señor, ¿cómo se llama el que destituyeron? Espinosa.
Raimundo Espinosa.
Claro, él lanzó una acusación el lunes también.
Claro.
De partida, esta destitución obedece a lo que los nuevos dirigentes consideran que hay un desgobierno. Porque si bien es cierto, en el 93 este señor entró como presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, también en el gobierno de Elwin entró como director de Codelco.
Efectivamente.
Entonces él tenía dos sombreros, el sombrero de dirigente sindical y el sombrero de director de empresa. Me da la impresión.
Sí, claro, claro.
Entonces la acusación va, digamos, pero por lo menos la crítica iba en ese entorno, porque supuestamente él estaba privilegiando la viabilidad de la empresa por sobre la organización sindical. Por lo menos eso yo creo que traté de captar de lo que nos comentó este dirigente que nos visitó el miércoles pasado.
Sí.
Entonces, en esa dualidad, digamos, el dirigente, este señor Espinosa como dirigente sindical habría estado debilitándose. Y los dirigentes sindicales, sobre todo del norte, a raíz de toda la situación, esto de la Chuquicamata subterráneo, ellos estarían viendo como que estaban como indefensos frente a la dirección
a la
de
Codelco,
a la administración de Codelco, digamos, frente a este señor
Nelson
Pizarro. Entonces me da la impresión que, bueno, ese es como el argumento por el cual a él lo destituyen, o sea, pero él no sale como dirigente de la Confederación, o sea, sigue siendo director.
Claro, claro.
Por
claro,
cierto, o sea, no, él está no, ahí todavía.
Por supuesto, sí, es el cargo, no.
Claro,
entonces, no su condición de dirigente claro, electo, digamos.
Y si tú, digamos, nos fijamos lo que está pasando en el teniente hubieron, creo que 6 sindicatos que lo estaban respaldando a este señor, pues salieron a hablar en favor de Espinosa.
O cinco.
Claro, hay varios y ahí acusan que hay dirigentes de los que votaron de la mesa de la federación que supuestamente no tendrían apoyo de bases. Y nombran como a 2 dirigentes, no recuerdo en este minuto, pero...
Sí, lo que pasa es que aquellos son dirigentes federados.
Claro, o sea, no son dirigentes de sindicato.
Lo fueron ya. En algún minuto lo fueron.
Bueno, pero esa es la acusación que le hacen...
Claro, gente, ¿eh? Sí.
Pero
sí,
yo creo que lo más grave ahí es que la defensa que hace este señor Espinosa. Porque,
¿por qué?
¿Cuál es la defensa que él hace? Él dice que, a mí dice un poco... No es textual lo que voy a decir, pero más o menos lo que leo de su declaración de prensa. O sea, él dice que porque no se renovó un beneficio que se le daba a los dirigentes sindicales, sobre todo a los del norte, que yeah, supuestamente la empresa o Codelco les daría a ellos un beneficio adicional a todos los de la actual mesa, me imagino. Y que supuestamente había que renovarlo y él se opuso a su renovación. Entonces, pues, esa fue la causa por qué los del norte principalmente...
Se rebelaron
y lo destituyeron. Ahora yo te digo que es una acusación seria, sin lugar a dudas.
Es que mira, tiene...
Porque es como decir, bueno, si me acusan de corrupto, en realidad todos somos corruptos.
Más o menos así, quizá. Mira,
yo encuentro terrible.
Es que después de estar 25 años a la cabeza de una de las organizaciones sindicales más poderosas de Chile.
La más poderosa, yo creo, ¿eh?
Claro, claro.
No una, sí, sino sí, que la más poderosa.
No quería decirlo así. En realidad, peco de repente de cauto en esas cosas. Efectivamente, la más poderosa. Luego, 21 años, más o menos, integrando el directorio,
claro,
de Codelco. Que entre paréntesis, a mí me parece que es una cuestión legítima, o sea, que los trabajadores tengan representación en el directorio de Codelco. El concepto que hay detrás de eso
suena bonito,
claro, es válido, claro, o sea, porque suponemos
que va a representar a los trabajadores en el directorio,
claro. Partimos de la base, a ver, por la misma razón por la cual nosotros tratamos este tema en nuestro programa. A nosotros nos interesa el cobre, nos interesa la defensa, la recuperación del cobre, y por lo tanto nos interesa esta empresa que es de todos los chilenos,
que
la principal,
vigente,
y que siga vigente. Y por lo tanto, yo asumo que para los trabajadores también, y para nosotros como país, es importante que los trabajadores tengan representación en el directorio, y a lo mejor deberían tener más representación en el directorio.
Y que tomen decisiones.
Claro, que tengan capacidad resolutiva también.
Pero que no, que, aquí está el problema, pues... estimado Raúl, que si nosotros analizamos la historia de Codelco desde el año 90 o 93, desde que asumió este señor, Codelco no ha crecido.
Claro.
Y han crecido todos los demás.
Ah, he ahí.
¿Te fijas?
He ahí el asunto, claro, claro.
Entonces,
claro. Estoy de acuerdo contigo.
Entonces, si él dice que asume este rol en representación de los trabajadores y que en el directorio él en realidad lo que le interesa es cautelar la empresa, en realidad él no cumplió esa cautelación de la empresa. Él se restó porque él debió, desde ese lugar tan estratégico, él tenía información fresca. Él tiene que haber dicho, oiga, ¿sabe aquí en Codelco no estamos invirtiendo en refinería, no estamos invirtiendo en planes de desarrollo?
Fíjate que esa es una de las quejas que hay entre todos los dirigentes federados, o la gran mayoría de los dirigentes federados que defienden o quieren dignificar su papel como dirigentes de la federación, y es esto que tú estás señalando. Ellos carecían de la información que manejaba el presidente. O sea, el Exacto. presidente no les informaba habitualmente. Él como era, director, como parte del directorio de Codelco, no transfería información a...
Él era un estanco de la información, pues se la guardaba.
Claro.
Ocultaba más bien. Claro, diría que, o sea, más que guardarla, claro, la ocultaba.
Ahora, yo no quiero ser mal pensado. Me vas a criticar tú.
Pero por favor, tal lo hecho ahí.
Yo no quiero ser mal pensado. Claro. Pero claro, después de 25 años de presidente de la federación y 21 a cargo
del directorio,
o sea, integrando el directorio, bueno, alguna autocrítica mínima tendría que surgir o haber surgido de parte de don Raimundo respecto a la interrelación que tenía con sus compañeros de la directiva de la federación.
Por las declaraciones que hizo en el Rancagüina, cero autocrítica, ¿no? Desafiante, o sea, yo encuentro que lo que él dice ahí, oye, todos somos corruptos, entonces él está desafiando.
Sí.
En definitiva, si uno lee entre líneas esa declaración, es terrible. El tipo no tiene conciencia del daño que le está haciendo a la empresa y a Chile. Porque si tú ves, por ejemplo, tomamos que en los años 90 el 80% de los trabajadores era trabajador de Codelco.
Claro.
Y hoy día solo el 30% es trabajador de Codelco.
Y menos.
Ah, y menos. Y vemos que el resto son trabajadores tercerizados,
sí,
de subcontratistas, con todas las denuncias que ha habido de los subcontratos, o sea, contratistas que han estado vinculados, con toda esta cosa del cuoteo político,
claro,
con esta, con toda esta maraña de corrupción.
Hay vínculos familiares.
O sea, ya vimos el año pasado los problemas que hay con la Contraloría con todos estos contratos, y quizás cuanto más. Ahora, aquí, ya en algún minuto durante el año pasado, veíamos el tema del robo que han hecho los carabineros, que entre paréntesis sigue subiendo hacia el monto,
sí,
hablan de 41 mil millones de pesos.
Sí.
Pero eso es un, digamos, es como el chaucheo para el robo que han hecho en Codelco. Si mira los contratos que hizo Codelco con esta Mitsui, esta empresa japonesa, o China, perdón, China. Cuando hicieron viste que Codelco hizo un contrato ahí, lo pusieron en paraíso fiscal y le vendían a los chinos
Min Metals,
y le vendían a menor precio del precio de...
Por debajo del precio,
claro,
del mercado.
Claro, en la época del lago se hizo un tremendo contrato que todavía sigue vigente, va a estar vigente hasta el año 22. Y esos son miles de millones de dólares que Codelco ha perdido. Claro. Entonces... O sea, es cierto que a lo mejor el Congreso no hay una capitalización real. Hoy día están hablando, incluso un señor Harpa por ahí hablaba, oye, pero aquí necesitamos 4.000 millones y aparecen 2.000 nomás. O sea, siempre vamos a estar a la saga. Pero resulta que nadie habla de esos desfalcos en estos paraísos,
claro,
tributarios.
Claro.
Estos contratos truchos que se hicieron y que la población no conoce.
Claro, no se trata de...
Y que el directorio tampoco ha denunciado, pues este señor que es director, que es el representante de los trabajadores, están preocupados de cautelar la existencia de Codelco, porque él dice que su rol era cautelar, porque si no hay empresa no hay fuente de trabajo. Ese es el argumento de él. Oye, pero mira.
Sí, pues el nivel de...
Él es cómplice, lamentablemente hay que decirlo.
Se constituye en eso, aunque fuera... No sé, quiero presumir la inocencia.
No te preocupes, yo voy a presumir.
Permítame. Yo no
fumo, pero voy a aprender a fumar.
No, yo no tengo miedo a eso, pero quiero como tener la mesura de
Es que indignante.
Sí, claro que es indignante.
Muy, muy indignante todo lo que ocurre y la actitud de esta gente.
Oye, ojo, a propósito de lo que tú dices, comparando la magnitud del fraude en carabineros con este latrocinio en el cobre, no es que estemos exculpando a los carabineros
por lo que están haciendo. O sea, por supuesto no es del mal menor, digamos.
Claro.
Todos son ladrones.
Claro. O sea, si hay un escándalo de esa magnitud por el tema de carabineros, debería haber un escándalo mucho más grande. Creo que esa es la síntesis.
Por cierto.
O sea, debería...
Por cierto. Y él era director, perdón, es director y nunca se ha pronunciado respecto de eso. Todo esto que ha denunciado tanto nuestro amigo Julián, de los famosos, estas ventas de futuro.
Sí.
Todas las ventas de futuro que ha hecho Codelco, todas son pérdidas. Se supone que las ventas de futuro son para resguardarse.
Se supone, claro.
Claro, entonces se supone que hay ahí ingenieros comerciales, analistas económicos, etcétera, etcétera, que hacen una venta de futuro para resguardar precio. Eso es para cubrirse. Pero aquí es puras pérdidas. O sea, no hay hasta el día de hoy no hay ni una venta de futuro que haya constituido un resguardo. Todo lo contrario, son pérdidas. Y fíjate tú que el primer tipo que metieron preso por 120 millones de dólares que se perdieron fue este muchacho Dávila. ¿Te acuerdas
Juan
tú?
Juan Pablo Dávila.
Claro, que lo tuvieron preso.
El Dávilazo.
Claro, y estos otros que han perdido miles de millones de dólares.
Están libres.
Nadie dice nada. Po. ¿Te fijas? Nadie dice nada. O sea, todos miran así para el techo, para el lado, no sé para dónde mirarán los giles, pero son los delincuentes, por favor, son bandidos buenos. Volvemos al tema, bandidos buenos y bandidos malos, estos son terribles.
Su hipótesis de los bandidos buenos y de los bandidos malos.
Oye, entre bandidos, lamentablemente.
¿Qué te parece si hacemos un...
Un break.
una breve pausa. Volvamos a reconectar la defensa del cobre con otras expresiones que también son en defensa de estas riquezas, que las hemos venido tratando de presentar en cada programa, ¿no? El arte, los creadores chilenos también se han manifestado, se manifiestan de distintas formas respecto a esta riqueza, a las actividades que la rodean, a la humanidad que encierra todo esto. Y quiero que compartamos un tema...
Qué bueno que los artistas tomen posiciones.
Claro, por eso es relevante, muy relevante, muy trascendente y es un mensaje poderoso. Así que escuchemos a doña Evelyn Cornejo en su País de Cobre.
Muy bien, pues, démosle.
Pocos dueños de todo el lugar. Los afortunados que logran trabajar más de 8 horas deben laborar. Saco pocas lucas, no alcanza para nada. Si quiero zapatos, yo me debo encalillar. No puedo alegar, no puedo sentarme, no debo pensar. Debo someterme, si no te gusta, te puedes largar. Muchos hambrientos allá afuera esperan tu lugar. Nos están robando, nos están mintiendo. Explico que no se podrá. La constitución privatizó el derecho. La educación es un privilegio. No hace nada por cambiar la absurda realidad. No tengo salud, no tengo remedio. Se llevan el cobre con bajos impuestos. Se quedan con todo. Las transnacionales, la injusticia brota por todos los lugares. Thank you.
Evelyn Cornejo. Bueno, nos decía que
está claro, pues.
Nos están mintiendo. Y parece que es verdad, pues. Nos han mentido un buen poco, ¿ah?
No ocultan la verdad que, y lo tergiversan la realidad.
Claro, claro.
Es muy terrible esto.
La verdad de este saqueo que se produce con nuestra principal riqueza básica por parte de las transnacionales, por una parte, y por otra parte también la mala gestión de quienes deberían ser
paladines
de la...
Hoy día podríamos calificar como mala gestión, pero en realidad no es mala gestión, es la gestión de ellos. Si quienes reditúan de esta gestión son ellos.
Claro.
Mala gestión para el Estado, digamos, para nosotros, porque como una empresa que provee recursos al Estado, bueno, a pesar de todo lo mal, de toda la mala gestión, los tipos proveen recursos, pero la han ido privatizando. Esto de tener 70% de trabajadores de empresas contratistas, que los contratistas estén vinculados con gente desde dentro de la empresa, todo este contubernio que hay para sustraer recursos de Codelco, para nosotros es una mala gestión, pero para ellos una excelente gestión. Imagínate cuánta gente se ha enriquecido con esos recursos, porque aquí no hablamos en pesos, hablamos en dólares. Entonces aquí hay un movimiento de fondos que no van al Estado, pero que van a 100, 200, 300 contratistas. No sé cuántos contratistas será el universo, pero no creo que sea más allá de eso.
No creo.
Fíjate que ahora mismo hay todo un pleito también muy similar en relación a lo que tiempo atrás hablábamos del litio. Esto de que las, administrativamente se den pertenencia, el hecho de recibir una pertenencia es como que te dieran una carta de crédito.
Ajá, así es.
Tú tiempo atrás lo decías muy bien, o sea, oye, con todos los recursos que tiene Chile, cualquier banco nos presta plata.
Claro.
A raíz de que, oye, pero es que resulta que teníamos que dejar entrar el capital transnacional. ¿Ah? Claro. O si no, no podíamos invertir. Eso es falso, pues, mentira. O sea, basta que tú tengas un contrato de una gran empresa, que la gran empresa, ya este señor me va a hacer la distribución de las cajas. Tú vas con ese contrato y lo presentas en el banco y pedís un leasing y te pasan el tiro al camión.
Claro.
Y no te piden ni otra... Ni una cosa más. Y el contrato cubre todos los gastos y todo.
Así
y tú que hay con camión.
Así es.
¿Cuántas veces nos han hecho negocios así? Aquí se hacen así los negocios. O sea, ¿cómo Lusic, por ejemplo, compró el Banco Chile?
Con préstamo del Estado.
Con préstamo del Banco del Estado.
Claro.
Y le salió barato porque pescó al que le dio el préstamo y lo puso de gerente.
Claro.
Es barato.
Un insigne dirigente de...
O sea, ni los intereses ni siquiera los recibe el Banco del Estado, los recibe el señor Esteves. ¿Ah?
¿Tanto así como eso?
Se supone que cuando tú vas a pedir un crédito, los tipos te cobran intereses, ¿no es cierto?
Por supuesto.
Bueno, acá tan barato fue esto que va el banco, le pasa el crédito al señor Lucy, él compra al Banco Chile y por toda esa gestión, el señor Esteve recibe su remuneración, gerente, claro, del Banco Chile.
Claro, 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 ahí me quedó más claro.
O sea, los intereses los paga acá.
Exacto,
quedan dentro de la planilla.
Claro.
Entonces, bajo
otro rótulo.
¿Te fijas? Entonces, en este mundo, comillas, de los negocios, esta cuestión opera en la corrupción más descarada. ¿Quién le pone coto a eso? Entonces, decir, es que en realidad en el año 90 no había dinero. Mentira, eso es falso. Ahora, decir que antes refinaba, porque hasta el año 90 mandábamos cobre refinado. Y ahora estamos exportando 10 millones de toneladas en concentrado de cobre.
Concentrado de cobre.
O sea, en vez de avanzar, retrocedemos. O sea...
Que es algo que hemos venido nosotros
denunciando
y poniendo en el tapete constantemente, porque intentamos crear conciencia en torno a este tema. Intentamos que el país se haga cargo de alguna manera y comprenda esta situación, la asuma, ¿no? Porque es, como hemos dicho claramente, un saqueo...
Descarado.
Descarado.
Descarado, ¿no? Sí, descarado. Mira, yo me recuerdo cuando el senador Lavandero, presidente de la Comisión de Minería en el año 2002, preparó ese informe, nosotros quedamos así estupefactos. Al año 2002, la Concertación había regalado 171 millones de toneladas de reservas de cobre. 171 millones de toneladas. Y en ese mismo informe se mostraba que, porque bueno, ahí incluso fue tanto el descaro que salió una ley donde se prohíbe, y en ese minuto se prohibía entregar informes tributarios de estas empresas extranjeras. Imagínate, se prohibía, o sea, el servicio no podía mostrar los balances de las empresas extranjeras. Pero entregó un informe donde desde el año 92 al 2002 solamente una empresa pagó impuestos a la renta. Una. De todas las que estaban operando en Chile. Y otra pagó a veces.
La que pagó fue BHP, ¿no?
BHP Billiton. Pagó. ¿Y sabes tú por qué pagaba?
Porque es una empresa que invierte los recursos, los fondos de pensión de los
trabajadores australianos. Entonces, claro, ellos tienen que demostrar que están invirtiendo en negocios que son positivos.
Claro.
Tienen que mostrar
que tienen resultados.
Claro, tienen que mostrar que están haciendo un buen uso de las pensiones, claro, de la gente.
Que no pierden.
Claro, que no están botando la plata.
O empatando.
Claro.
Claro. Claro. A diferencia del resto de las transnacionales que
no tienen que rendir cuenta a nadie.
Claro.
Entonces, en ese mismo informe quedó claro que esta gente no invertía, o sea, digamos, no tenía capital propio para invertir, operaban con créditos.
Tengo que interrumpirte porque tenemos que ir a una pausa, a la habitual pausa.
Qué bien.
Vamos a la pausa. Responde a esta hora. Vamos y volvemos. Chuta.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
¿Necesita un especialista en implantología y rehabilitación oral de alto nivel? La doctora Elisa Cartes, odontóloga de la Universidad de Chile, con más de 20 años de experiencia, cuenta con excelencia profesional y trabaja con la más alta tecnología. Posee certificación de especialista CONASEO 792. Su consulta de odontología integral y multidisciplinaria está ubicada en Nueva Providencia 1881, oficina 413, Metro Pedro de Valdivia. Solicita una evaluación al 222-34-3508 o al 223-34-5742 o simplemente ingresa al sitio www.elisacartes.cl. Lea en Le Monde Diplomatique este mes: Eutanasia, el buen morir, por Gladys Borges y Nelson Ávila. Educación, el problema sigue siendo el mercado, por Alfonso Mohor, presidente de la FECH. Un llamado a los lectores, por Víctor Hugo de la Fuente. Textos sobre Carabineros, Punta Peuco, la inmigración, la Pachamama y otros. Y el libro del mes: 5 entrevistas a Noam Chomsky, Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Thank you. En La Radio que Piensa les ofrecemos más de 70 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos le recomendamos Las cruces para siempre, de la periodista Miriam Carmen Pinto; De la farándula a la trinchera, de la periodista Lidia Baltra; La dignidad vive en el Sahara, del periodista Pablo Jofré; Una gramática de la melancolía cinematográfica, de la también periodista Antonella Esteves. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí, en nuestra emisora, Miguel Claro 509, Providencia, Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
Estamos de vuelta en esta nueva edición de Nuestro Cobre con el ingeniero y profesor de Estado José Manuel Flores y quien les habla, Raúl Blanchet, desde el 102.5 de la frecuencia modulada, para continuar en esta exploración urgente e indispensable en torno a nuestra
principal riqueza
básica, que es saqueada.
Comentando cómo que
te interrumpí cuando estábamos en el tema de las inversiones y los créditos y la tributación.
Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Mira, las transnacionales en realidad operan como en esta lógica que tú comentabas. O sea, con todos los recursos que hay, cualquier banco me pasa plata. Entonces, esta gente no trae capitales propios. O si trae capitales propios, son una... es lo mínimo dentro de toda la operación.
O sea, deben tener
de negocio.
Un piso, deben tener un...
pero una cosa muy poca. Si ellos incluso utilizan este mecanismo del crédito para remesar utilidades vía intereses.
Pero tendrán que arrendar oficina, instalarse en alguna parte.
Bueno, tienen ahí su sucucho. Bueno,
no.
Un buen piso.
Se arrendarán un piso en el San Jatan.
Sí, no, por ahí en San Jatan. Sí, claro. Sí, tiene un... ahí en Las Condes, normal, en San Jatan, sí. Ya lo has dicho tú, por ahí tiene su guarida, digamos.
Claro.
Muy buenas guaridas, con harto confort, digamos. No, en ese aspecto a lo mejor hacen sus gastitos,
que
una ínfima, digamos, un ínfimo inversión en relación a lo que a la cuantía de que se opera. Entonces, pero incluso eso lo hacen con créditos externos. Ellos piden plata afuera. ¿Y por qué piden plata afuera? Porque cuando llegan acá a la famosa esta comisión que hay del Banco Central, disculpa, que es el Comité de Inversión Extranjera.
Correcto.
Donde ellas traen y ponen sus proyectos y acá se los aprueban. Y la mayoría de estos créditos los aprobó entre Fox y Ominami, el Demócrata Cristiano y el Socialista. Una vez que estaban con ese documento aprobado, aprobatorio, partían para afuera y traían créditos. O sea, oye, tú llegas y oye, ¿sabes que tengo millones de toneladas de reservas? ¿Me presta plata?
O sea, cuento corto, es algo que podría hacer perfectamente el país.
Y cualquier persona. Si piensas tú lo que está pasando en el Maricunga, el problema, los tipejos estos que se van a...
Explica a los auditores qué es el Maricunga.
El tesalar de litio.
Bien.
Que Codelco tiene, digamos, se le dio a Codelco la posibilidad de explotarlo. Alrededor de ese salar hay varios pedimentos de personas naturales. Gente de Vivaracha que está muy atenta y que debe estar coludida, porque ahí hay colusión, con empresas extranjeras, que le dirán, bueno, anda tú al tribunal, pídete el pedimento y después te pasamos la plata. Entonces están como a la guaite. Si empieza a operar Codelco, bueno, se meten ellos y también exigen ellos operar. Y para eso pagan ahí una miseria, creo, no sé, 30 mil pesos, no sé qué, 400, 300. No, la verdad es cosa que en función de la riqueza que hay ahí, en los salares, porque no solamente hay litio.
Claro.
Hace un par de semanas atrás hablábamos que hay tierras raras.
También hay tierras raras.
Incluso hay un informe de Cernegemin que presentó ahora a la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, que hay un diputado Robles que está haciendo ahí una investigación que me parece muy muy interesante y que poca gente le da difusión. Y ahí en ese informe Cernegemin dice que hay una serie de otros recursos más. O sea, cuando hablamos de tierra rara estamos hablando como 16 minerales radioactivos. Y ahí hablábamos del ¿cómo ya se me
neodimio?
Neodimio, muchas gracias. Se me va
el neodimio.
Y bueno, hay una serie de otras cosas más ahí, pues, que es el que se usa para potenciar imanes.
Sí, claro, sí.
Entonces, bueno, todos estos celulares, cuando uno habla, esos parlantitos, los imanes, esos parlantitos, los celulares de neodimio, se usa ese recurso. En todo lo que es la electrónica de audio, todo se usa ese mineral. Y ese control lo tienen los chinos.
Claro.
¿Y por qué? Porque esto también está en el cobre, por el concentrado de cobre.
Entre paréntesis, un dato noticioso nada más, que recién hay una expedición china, científica, que está haciendo un recorrido por los mares, por el Pacífico Sur Oriental, entre otros, digamos.
Ya.
Y particularmente en el Pacífico Sur Oriental detectó en el fondo marino una zona muy importante de tierras raras.
Claro, ¿no?
Sí. A propósito.
Ahora todos andan a la siga las tierras raras.
A propósito.
No, y eso porque acá en Chile se está exportando. Y bueno, Sergio Jiménez además dice que se está exportando uranio.
Ojo, pero además el Pacífico Sur Oriental está más cerca de Chile que ninguna otra costa, po.
Pero obvio, aquí está el choque de las placas, claro. Continental y la de Nazca.
Claro.
Entonces ahí está todo, hay una concentración de riqueza colosal. Y que aquí se va fuera como impureza. Entonces, volviendo al tema, esta gente, teniendo esos pedimentos, en el caso de Maricunga, ellos obtienen financiamiento en cualquier parte, po. Entonces, en el caso del cobre, lo mismo ocurre. Ocurre, basta que tenga un pedimento grandote y ya con el papelito en la mano te van a llover los financistas. Después es distribuir plata nomás, pues, ¿cómo sacamos la? Nos arreglamos aquí, pagamos los menos impuestos posibles. Y además que está la gran gracia, que aquí no se paga por el recurso que se llevan. Aquí se le ha dado, a ese precio del recurso se le da el nombre de royalty. Antiguamente, cuando nosotros éramos dependencia de la colonia española, de la corona española, bien reiterando un poco el tema, o aclarándolo, nosotros aquí se pagaba en todas las exportaciones de recursos el quinto real, el 20% del valor de la exportación. Hay que mandársela al tipejo ahí a la península. Pero hoy día aquí en Chile se llevan todo y se lo llevan gratis. Fíjate tú que en el caso de la escondida, esta BHP Billiton, que es australiana, en Australia paga impuesto a la renta y paga royalty. Un royalty de un 30% y un impuesto a la renta de otro tanto porcentaje similar. Casi más de un 60% tiene que pagar por lo que extrae. Entre el precio del recurso que tiene que pagar, que saca, y el impuesto a la renta que tiene que pagar en su país. Entonces aquí los tipos, es un paraíso terrenal para ellos, es un paraíso tributario en este
aspecto, claro.
Es llegar y llevar, ¿ah?
Claro.
Aquí no tienen problemas, aquí nadie le paga nada y pueden contaminar, consumen agua, no pagan el agua que consumen, la energía eléctrica se la subvencionan, porque está subvencionada para ellos la energía eléctrica. Aquí el que soporta todo ese peso es el consumidor, el local, el ciudadano. Aquí un ciudadano común y corriente paga más impuestos que estas mineras en relación a su ingreso. Esto no pagan.
Ajá.
Entonces este es un saqueo, como lo hemos reiterado tantas veces, un saqueo. Bueno, y en todo este periplo que han pasado 25 años, este señor Espinosa no ha dicho, como diría su jefe, no sé si es jefe, porque de repente es jefe y de repente no es jefe.
¿Quién?
Porque, Pizarro.
Don Nelson Pizarro.
Don Nelson Pizarro. No han pagado un puto peso. Entonces, entonces, ¿cómo se llama? Espinosa no dice nada, no ha dicho nunca nada. Nunca. O sea, él vive en otro mundo. Debe recibir el billetón. La debe pasar chancho el hombre. Vive en otro planeta ese tipo. Bueno, sí, el planeta de los delincuentes.
De hecho, hay denuncias, habría que ser más acucioso en eso, sí, en los detalles que hablan de la cantidad de dinero que percibe don Raimundo Espinosa.
Es un detalle menor ese. Pero lo importante, claro, es que el tipo, siendo presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre y siendo director de Codelco, nunca
ha abierto la boca para decir.
Ni por los contratos de estafa que hizo Lago, ni en la época de Villarzú, ni en la época de ninguno de estos tipos. Fíjate que ahora que está terminando Pizarro, este señor Jarpa de Chuquicamata lo está planteando que hay que reevaluar todos los proyectos que hizo, que está llevando adelante el actual.
Claro.
O sea, todavía no sale, ya lo están acusando de que ha hecho lesera.
Mira, por eso es tan valorable, tan importante que se haya producido esto que ocurrió en la directiva de la FTC con esta destitución de Raimundo Espinosa, porque representa de una forma u otra un despertar, por lo menos de un sector importante de trabajadores y de dirigentes sindicales.
Y tú eres optimista. No, yo creo que tú eres
optimista. Yo soy incurablemente optimista.
Yo creo que hay que verlo con calma. Esto debe ser pelea aquí interna nomás.
¿Tú crees que es una pelea más chica?
No sé si es más chica o no, pero pensemos que los que, digamos, ahí ubiquemos en el contexto de la federación. Ahí hay más dirigentes.
Y, por supuesto.
Y bueno, ¿y los dirigentes qué dicen de lo que está pasando?
No, está claro, no, pero está claro. No, tú tienes, no, es correcto. O sea, a ver, fundamento mi optimismo.
Eso, vamos, a la mesa. O sea,
se produce este quiebre, como se ha dado la noticia, yeah. Esta rebelión, ¿ya?
Entre comillas.
Pero destituyeron al presidente de la federación, destituyeron... A la figura
lo bajan, digamos.
Que había sido durante 25 años el presidente de la federación.
Lo cambian de lugar en la mesa.
Pero
no sale de la mesa.
No sale de la mesa.
Ni sale del directorio.
No, no, no ha sido expulsado del directorio.
O sea, le quitaron un sombrero nomás. O le cambiaron un sombrero por otro sombrero, pero, y sigue de director,
sí,
de todas
maneras. Pero dada la estructura de la FTC... y la forma de funcionamiento de la FTC durante tanto tiempo, este es un hecho notable. Es un indicador de algo que hizo crisis, ¿ya? De algo que no dio más.
La olla no soportó tanta presión.
Yo creo que es eso. Ahora, ¿para dónde va? Es una incógnita. Claro, es una incógnita.
Porque, o sea, yo creo que el Congreso va a aclarar muchas cosas.
Lo que pasa es que esto es muy nuevo, y te digo más. Fíjate que es muy trascendente, muy muy revelador, por ejemplo, que esta noticia haya sido prácticamente acallada en general, haya salido muy poco en los medios. No ha sido una notición, digamos.
No, pues se acalla. Yo estoy ciertamente seguro que las transnacionales están muy atentas y deben estar moviendo su hilo.
Pero por supuesto están todos, pues. Están
moviendo su hilo.
Porque tal como nos dijo acá el secretario general de la FTC la semana pasada, Raimundo Espinosa ha funcionado en el directorio de Codelco y como presidente de la FTC en todos los gobiernos, incluido el primero de el anterior de Piñera y los demás de la Concertación.
Bueno, y ahora, o sea, pues sigue.
Es transversal, claro.
Sigue como director.
Claro.
Hasta ahora no lo han cambiado.
Claro.
Y nos ha dicho que lo vayan a cambiar tampoco. De hecho, hace pocos días atrás Pizarro hizo unas declaraciones. Él habla que van a cambiar tres directores. Una señora que parece que fue diputada en su minuto y dos personas más, digamos.
Doña Laura Albornoz.
Claro, a ella la supuestamente la van a cambiar y dos personajes más, pero no está Raimundo Espinosa en la lista de eventuales candidatos a salir del directorio.
No, porque además ese periodo no tiene una fecha de...
¿De vencimiento?
De vencimiento, donde se tiene que aprobar no le correspondería, es que... todavía, me parece, ¿no? No, por no. Lo que...
Pero eso no son designaciones del presidente de la República.
No, son de la...
Inamovibles, dices tú.
Son de la corporación.
¿Pero los directores no los nombra el presidente? ¿Quién los nombra eso? ¿Alguien tendrá que...?
O sea, al presidente y al... Los más altos cargos, sí, pero el resto no.
Al directorio me refiero yo, porque el directorio está arriba del presidente. Tengo esa impresión.
De la corporación.
De la corporación. Yo tengo esa impresión. O sea, yo entiendo que Elwin no fue el que nombró a este señor Espinosa.
Tienes tu razón.
¿Sí? ¿No es cierto?
Sí.
Entonces.
Lo confirma el
interno.
Sí.
Ya, muy amable, ¿eh? No las podemos saber todas.
Claro.
Y es bueno que la gente se incorpore y dé su opinión. Hay gente que debe saber mucho más de esto en algunos aspectos, o en todos, no sé, pero es bueno que se difunda.
Claro.
Ese es nuestro interés, conocer en detalle todos estos tejimanejes que se están operando.
Claro, claro. Esa es la relevancia que le atribuyo a esta situación que se ha generado, ¿no? Y que genera expectativas o produce expectativas por lo que va a ocurrir en el Congreso.
Está bien, pero yo comparto que la expectativa,
claro.
Ahí se centraría el optimismo, pero hay que ser realista. Aquí yo insisto, o sea, Codelco lo han jibarizado,
sí, claro,
al extremo.
Y te digo más, fíjate, a propósito del papel de Raimundo Espinosa y la propia Federación de Trabajadores del Cobre, por ejemplo, en todas las divisiones de Codelco se ha propiciado, se ha facilitado la atomización de los sindicatos. Bajo esta premisa de la libertad sindical, hay una cantidad de sindicatos.
Bueno, la reforma laboral
lo ratifica la reforma laboral última. Y genera una tremenda debilidad de los trabajadores, ¿no? Trabajadores muy divididos.
Bueno, lo que nos decía acá el invitado, que de repente levantan sindicatos chicos y que lo levanta la misma empresa.
Claro.
Digamos, ahí entra, como diríamos, la teoría de la intervención oculta.
Claro.
El espionaje, o sea, toman un par de tipos, crean el sindicato, y ese sindicato negocia con la empresa y ya definen, rayan la cancha para los beneficios futuros.
Efectivamente, hay una cantidad de operaciones.
De inteligencia.
Sí.
Operaciones de inteligencia.
Yo te digo, yo me matriculo con ese concepto. Porque han operado, efectivamente, en contra de algunos sindicatos, en contra de dirigentes. Hay situaciones que se han replicado, incluso, por ejemplo, en Codelco Norte, en Teniente. Donde se han removido dirigentes a través de
artilugios legales,
de verdaderos montajes
y artilugios también.
Respaldado,
digamos.
Por supuesto, hay un montaje con
acciones inmorales respaldadas por actos legales.
Un montaje que da base para un artilugio legal, como tú dices. ¿Te fijas? Generan un cuadro, generan una situación que propicia que se pueda emprender una acción por parte de la cuprífera del Estado en contra de un trabajador o de algún dirigente sindical o de un sindicato completo.
Bueno, ahí hay un señor que Aliaga parece que eventual candidato también, que lo nombró Pizarro dentro de los eventuales candidatos, que me da la impresión que él está operando ahí en el Teniente, porque él lo presentó como el del Teniente. Y pareciera que, sería bueno haber conversado con algún dirigente, este hombre habría hecho más de alguna intervención en sindicatos. Yo no sé qué tanto tú manejas ahí, que habrían desbancado sindicatos.
O sea, con nombre y apellido, con nombre y apellido, sí. O sea, han hecho
estas operaciones de inteligencia, porque son operaciones de inteligencia, y la gente, creo que se confía y cae, pues.
Claro.
O sea, se confunden entre los bandidos. Volvemos al tema de los bandidos buenos y los bandidos malos.
Claro.
Operan acá esta cosa.
Así
la
es.
La gente se resguarda el bandido malo, pero se descuida con el bandido bueno.
Sí.
Y ¡pah!, le dan el guadañazo.
Sí, en uno de los sindicatos que se proyectaba como una. En el Teniente, hace unos 2 o 3 años atrás, que se proyectaba como una amenaza, entre comillas, a la estabilidad. Del gobierno corporativo.
De la gestión del gobierno,
claro,
corporativo.
Efectivamente ahí dejaron gente, hubo un proceso eleccionario, y quedó gente proclive a la empresa dentro de este directorio, y esta gente generó un conflicto, desencadenó un conflicto que terminó en los tribunales. Esta gente organizó una incluso una asamblea, podemos decirlo como comúnmente se dice, trucha, una asamblea con 50 socios en un sindicato que tiene 800, y estos 50 socios expulsaron a la directiva del sindicato.
A la que respaldaba el sindicato.
Exacto, los que habían sido electos.
Bueno, ahí hay operaciones de inteligencia.
Claro, y este el que propició esta asamblea era uno de estos dirigentes.
Ya.
Era uno de ellos.
Claro.
pero quedó ahí enquistado, así que es un
ahora en esas operaciones operador, en esas operaciones intervienen profesionales, ¿eh? Yo creo
pero
que
sin duda alguna
digamos profesionales de las leyes, profesionales de gente
claro
que supuestamente está para cuidar el patrimonio de la empresa,
claro y con esa expulsión en la mano de esos 50, esa asamblea con 50 socios fueron a tribunales. Y los dirigentes expulsados no creyeron que esto se iba a hacer efectivo.
O sea, digamos, los dirigentes que iban a ser expulsados.
Claro, no creyeron, no es muy poco, dijeron, no son 50 socios, la asamblea no es seria, pero era legal, po.
Claro.
Y fueron con esto a tribunales y ganó el juicio esta persona, que es de apellido Holguín.
Y echaron a todos los demás.
Y los demás fueron expulsados del sindicato. Los dirigentes... culpados
diríamos el poder de las minorías
de haber quebrantado los estatutos del sindicato. Según el tribunal fueron bien expulsados y fueron expulsados del sindicato
la empresa.
Están trabajando todos ahora en sus puestos de trabajo,
correcto, pero ya no son dirigentes sindicales,
no son, ni siquiera son socios del sindicato. ¿Te fijas? Entonces, claro. Es una operación.
Ahora, ¿todos estos sindicatos tienen abogados?
Pero claro.
O sea, por lado y lado hay abogados acá. Entonces, los abogados del sindicato de las víctimas parece que no funcionó mucho.
Bueno, ahí aparecen muchas interrogantes también.
Los amigos buenos.
Claro.
Perdón, disculpen, los bandidos buenos.
Los bandidos buenos, claro. Alguien que les tire un salvavidas de plomo.
Claro.
Yo te ayudo.
Y hay que estar a las 9 y llega a las 9:10.
Claro. Entonces,
qué terrible.
Sí, es una situación muy compleja. Como lo decía don Nelson Suárez, ha habido deslealtad en este sentido por parte de la empresa. Había un trato desleal y ha jugado con cartas muy sucias.
Como dice el senador Lavandero, en el cobre corre más plata que en el narcotráfico.
Es así, absolutamente.
Qué increíble, ¿eh?
Absolutamente.
Un saqueo tan descarado de un recurso tan valioso para todos los chilenos. Y a pesar, dentro de toda esta maraña de sinvergüenzuras, delincuentes, etcétera, que se encubren, porque están encubiertos toda esta gente, aún así Codelco hace aporte al...
¡Claro! Tipo. ¡Claro! Es la que más hace aporte, pues.
Es la empresa que más, es la única empresa en Chile que más aporta al fisco.
Claro. Así es, la que más debemos querer y la que más debemos cuidar.
Qué increíble.
Y la que más debemos proteger. Y por eso, yo fíjate que parte de este optimismo mío en esta coyuntura también tiene que ver con que las bases de alguna u otra manera han percibido este pequeño sismo o gran sismo, ¿eh?
Es como en todo, oye, acá las bases, si hablamos del pueblo chileno, ¿quiénes votan? El 40%, el 60% no vota. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿no vota porque está tranquilo, está conforme con todo esto? ¿No está ni ahí? Entonces la pregunta es, a lo mejor ellos saben lo desquiciados, los delincuentes que tenemos entre los bandidos buenos y los bandidos malos, puros delincuentes. Pero tú ves, pues, seguimos la misma. Ahora aparece una tercera fuerza y que a lo mejor es para alargar la cuestión más nomás, pues. Hasta ahora no.
No, tiene que probarse en el terreno.
Hasta ahora no veo nada así como aquí se va a quebrar el terreno. Yo sí. Me refiero a nivel de país, ¿eh?
Por supuesto, sí, por supuesto.
Entonces, bueno, las bases, a lo mejor en el caso de la minería, la gente debe darse cuenta que le están abusando, tienen malos salarios, el 70% de los trabajadores tienen contrato feble.
Te cuento, pero, José Manuel Flores, que se nos terminó el tiempo.
Ay, ya,
y que tenemos que dejar el estudio, volver la próxima semana. Bueno,
un abrazo a todos los... Radio Escucha.
Así es. Usted
tiene fuerza.
Usted
vamos lentamente.
Puede volver a escuchar nuestro cobre en la página del diario Universidad de Chile, donde están los programas anteriores, incluido este. Y también nos puede ver en Facebook, en el diario TV UChile. A propósito.
Saludemos.
Así es. Así es que hasta el próximo.
¿Dónde está la cámara?
Ahí al frente. Y agradecemos a don José Pérez en los controles una vez más, siempre ahí al pie del cañón, que nos hizo llegar hasta ustedes con la calidad que ustedes se merecen. Agradecidos por su atención y esperamos encontrarnos la próxima semana.
Muy bien, un abrazo a todos.
En Radio Universidad de Chile hemos presentado Nuestro Cobre. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada para seguir descubriendo las inmensas posibilidades de alcanzar un futuro digno e independiente, a condición de que recuperemos y defendamos la principal riqueza de nuestro país, el cobre.
Nuestro cobre, nacido entre los cerros y robado por manos extranjeras.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, Edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar todos los jueves a las 16 horas el programa La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción Rodrigo Pica y la participación especial de Ignacio Pérez Tuesta. La Mesa Coja a partir de ahora, todos los jueves a las 16 horas en el 102.5 FM. Radio Universidad de Chile indica la hora.
Son las 19 horas.